Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Me sabe a gloria cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas, fuego. En sueños te puedo.
Entonces dices, Gato, que ha venido tu sobrina de Barcelona y te ha traído panellets.
Sí, si no lo llega a decir Morris en el mensaje, lo tengo que reivindicar, porque si no la familia política me corra gorrazos.
¿Y te gustan los panellets o no?
A mí no.
Ah, no te gustan encima. Ah, bueno.
Pero a la jefa sí, y hay que explotarlos al máximo. O sea, que...
Papas con arroz.
Ya. ¿Cómo le gusta?
Cultura gastronómica hoy.
Ahora, desde luego, ¿no? Si empezamos ahí, mira, lo de los buñuelos, eso sí que es una delicada, porque hay de todos sabores, hay de crema, de avellana, de... Bueno,
pero persona... hasta de queso. Este año han hecho buñuelos, ¿sí? De queso, de crema de queso, sí.
Ahora vamos a hacer la prueba de edad esta, que me gusta a mí. Morris, ¿sabes de qué está sonando?
Una canción preciosa.
Es que hay que empezar a modernizar.
¿Qué es eso? Hombre, sí. Eso para matarle.
Pero, ¿cuál era la canción que no había escuchado? El otro día, ¿cuál era la que no habías escuchado nunca?
No recuerdo.
No me acuerdo de quién era la canción que pusimos que no habías escuchado nunca. Ah, la de Sweet Jane.
Sí, exacto.
De Lou Reed.
Exacto.
Esa no me recordaba.
Claro, es que... No, pero esta sí que la he escuchado
alguna
vez.
Esa sí, ¿no?
Sí, la he escuchado, pero que no sé.
Vamos siendo mayores.
Es de un programa de cocina que había en la COPE en su día. Morris.
Sí. No lo recuerdo.
Sí, pero hace muchos años.
Claro, claro.
Allá
no,
por las mañanas.
No había nacido.
Lo presentaba César Lumbreras, sí.
Cantan ya. Elena Santonja y Joaquín Sabina.
Sí. Pues cuando hacía Lumbreras la mañana, ¿sí? Había una sección de cocina que tenía esta sintonía.
Muy bonita, sí, señor.
Cuando veas a Lumbreras le preguntas, y la verdad que te dice.
Tomás Guasola, Tomás Barcelona.
Hombrecillos.
¿Te gustan los panellets?
Mucho.
¿Sí?
Sobre todo los de piñones.
Claro. Ah, pero hay demás cosas.
¿De almendra?
Sí, hombre, los hay. Sí, la almendra es un poco la base. Luego los hay de esto, de café. Los hay de, como de, yo te lo diré mañana yo, de coco. Ah, hay diferentes cosas, sí, hombre, hay diferentes cosas. Y eso lo hacían las abuelas de toda la vida. Y en fin, todas las pastelerías de Cataluña lo hacen durante todo el día de hoy. Pero sobre todo a mí los de piñones, que son redonditos ahí, todo lleno de piñoncitos. La verdad es que muy rico. Y desde luego muy light.
Pero, sí, los buñuelos también te dejan,
sí,
la mano
mañana,
lo aceitosa. Buñuelos.
A mí el buñuelo que más me gusta lo hacía la abuela, el buñuelo de cocochas. Una cosa extraordinaria.
Me dice Jesse Bond que a él el que le gusta es el de angulas.
Jesse Bond también, es un gran comedor.
Jesse
es el mejor. Pero escúchame, estas son cosas magníficas, hombre. Acabas con 3 kilos más, el puente es...
Bueno, sí, magnífico. Y si no nos damos esas alegrías, ¿qué va a ser de nosotros?
No, hombre, por favor.
Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor.
Hombre, don Joseba, ¿qué tal?
¿Qué tal, don Víctor? ¿Qué tal estás? ¿Todo bien?
¿Qué tal? Buenas noches. Bien, encerrado desde ayer. ¿Ya puedo salir hoy a la calle o espero mañana? Mejor
¿qué ha pasado?
Ya,
¿por qué no ha salido?
Hombre, para evitar encontrarme a los tontos disfrazados.
Como... ya está. Bueno,
Víctor, decidido... lo mismo le he dicho ya a Joseba al llegar.
Ayer bueno, a mediodía decidí meterme en casa, cerrado con llave y no y hoy va a salir por la tarde, pero no... Digo, váyase que haya por ahí todavía alguno suelto, voy a esperar mañana. Y entonces estoy esperando...
¿Pero por qué os parece todo mal? Dejad a la gente que disfrute, que si quiere salir, que salga.
Son un caso.
Sí, claro. Sí, sí,
bueno, te digo una cosa. Acaba Halloween y sigue habiendo zombies por algunas calles en algún punto de España.
Bueno, yo tengo
Escúchame,
sí. Alrededor de mi
con
casa...
Con Luis Montoto, un tío vestido de fantasmas, y eso es normal.
Sí, pero yo tengo la sensación de que si vas de Halloween, si te gusta Halloween, no puedes cumplir con la tradición habitual aquí de ir al cementerio, de honrar a tus seres queridos. Cabe todo. En un día cabe todo. Sales por la noche y al día siguiente pues te levantas, te pegas un duchazo, vas al cementerio...
El día de Acción de Gracias cuando es también.
El día de Acción de
Gracias. El día de Acción de Gracias.
El pavo, y el día del pavo.
Y pues... Podemos dar el béisbol en tiempo de juego.
Claro, que no hemos perdido una tradición, que hemos ganado una fiesta. Y para los chiquillos, oye, pues lo pasan bien.
Germán Tobarro, hola, Germán.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Hombre, profesor, ¿qué tal?
Aquí fenomenal. 15 grados, ha llovido todo el día. Imagínate, Víctor, una gozada. Maravilloso.
Un calor.
Un panorama espantoso. Fantástico.
Oye, pero 15 pues, grados en Coruña y 30 en Valencia, esto es tremendo.
Sí, sí, sí. Cosa rara, ¿eh? Debía ser al revés.
Como decía el abuelo, con Franco no pasaba. ¿Eh? No,
en Galicia...
No metes la bicha.
Cuidado. Exacto.
Oye, en Galicia esta fiesta tiene mucho arraigo, ¿verdad, sí, Germán?
Mucho.
Muchísimo.
Samaínes, ¿no?
Aquí se llama el Samaín. Y después, respecto a la gastronomía, típico, no somos originales.
Los uvas.
Los huesos de santo y los buñuelos. Las uvas las comemos casi todos los días. Cuando viene Tomás, más, con más motivo. Pero los buñuelos y los huesos de santo. Ahora, eso que dijo... ¿Panayets o...?
Sí, Panayets. Panayets.
Sí. Eso, no, eso, aquí no eso existe
no.
Eso.
Eso no existe, ¿no?
No.
Pues
no.
Se lo diré a amigos que tengo en Coruña, de Barcelona, el señor Ullac, por ejemplo, tráemelos. Que te los haga y ya verás cómo te gustará.
Se recomienda un cafetito al lado, ¿eh?
Sí, ¿verdad? Sí,
o un poquito moscatel.
Compré unos buñuelos que son como albóndigas gigantes. O sea, una cosa, de verdad. O sea, me tomé dos y creí que iba a reventar por tres sitios.
Son como los huevos de Raúl González Blanco.
Te digo una cosa, prefiero una docena de zamburiñas que una docena de panalles, ¿eh? Ya te digo.
Hombre, yo unas seis zamburiñas y seis panalles, pues mira, es una... Claro que sí. Y unas filloas y unas orellas también. Y
si te comes seis panalles, tienes que hacer un maratón para equilibrar.
Bueno.
Hugo Ballester, Valencia. Hola, Huguito.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Y por allí qué?
A ver,
bien, todo bien.
Allá para ellas, ¿no?
Como decía Tomás, 30 grados. Aquí, pues, coca de Yanda, por ejemplo, que es un bizcocho buenísimo.
Coca de Yanda.
Coca de Yanda. También hay buñuelos de calabaza. Hablabais antes de buñuelos. Los buñuelos de calabaza aquí en Valencia son muy buenos.
Son de buñol, ¿no? De buñuelos. Se hacen en buñol, ¿no?
Correcto, ahí al lado. Bien. Y luego el turrón de las Navidades, que es de Gijona, de Alicante.
Y tanto
que...
Ah, ya hemos empezado con las Navidades.
Hombre, el supermercado ya está.
Acaba Halloween, empieza ya Navidad, macho.
Turrones y
no, una con otra.
No, hay todavía una entre Halloween y la Navidad de todo. Una cosa que se ha puesto muy de moda, que es las casas rurales.
Los retiros espirituales, Víctor. Los retiros espirituales.
Casas rurales. Hoy me he encontrado, pero bueno. Ya
oye, Vaquero está en la alberca este fin de semana.
Mi amigo José María me ha dicho, no, he ido a una casa rural. Digo, el mundo está perdido. Ya, si tú has ido. Pero espérate. Es que ya la casa rural es fantástico porque hay, fijaros, ¿no? Yo no sé, ha hecho 20 y tantos grados. Vamos a ir a unas chimeneas, pero Dios mío de mi vida, una casa rural,
la
chimenea con 25 grados
con el tiro cerrado, además.
Exactamente.
Bueno, pues yo, oye, ya os invitaría a hacer el fin de semana el programa en una casa rural. Estamos.
Yo me apunto.
Hombre, sería...
Busca una Víctor ahí en Sevilla.
Sería un despilporri importante ese, ¿eh?
Hay color acero,
¿no? Sí. El último que tiene la llave.
Ya que lo has dicho, hay que cumplirlo, ¿eh?
Ojo, pues yo encantado. Si nos ponemos de acuerdo, vamos. Yo encantado.
Un gran hermano allí todos juntos.
Sí, hombre.
Que el gato traiga...
Cierra con llave.
Panellets.
Dentro de un rato voy a coger panellets y las cuerdas se van.
Tu gato trae unos buenos dulces.
Vale. Ahora voy.
No,
hago el listado.
No, pero si trae algo salado tampoco está mal, ¿eh?
El caso es que llevemos algo, no lo hago de picar.
Ya, claro, tú mismo.
Unas avispas.
Tráeme algo, gato, tráeme algo, lo que sea.
Si es una ojeta, de
verdad. Bueno, venga,
que si hay que beber, se bebe.
Sé que os gusta el
mamoneo.
El lío.
El vino.
Este.
Sí.
No, el lío este de la mamá de Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro. Vamos a recordar lo que ha dicho en SIC respecto a la entrega de...
SIC es textual, ¿no?
SIC Televisión, respecto a la entrega del Balón de Oro.
Existe mafia, es la palabra indicada para llamarlo. Si él fuese español o inglés, no harían lo que hicieron, pero como es portugués y de Madeira, pues pasa esto. No sé si lo va a recibir, pero confío en ello. Creo que lo merece si analizamos lo que hizo durante la temporada.
¿Qué le ha pasado a esta mujer que habla de mafias? De que si fuera español... sigue, Luis Suárez sigue siendo el único Balón de Oro del fútbol español, ¿no?
1960.
No hay más.
Coruñés,
señor.
Es una mafia, pero espero que lo reciba.
Vaya futbolista, pero hombre, es
su madre. Pero no es la primera vez que le suena a mí que desbarra la mamá de Cristiano, ¿no?
Es su madre.
Es amor de madre. ¿Qué vas a decir a un amor de madre?
De tal palo.
Claro. Yo creo que agradecido,
que
Tomás, entrevistaba a las madres de la lama.
es de Madeira como Pinocho.
No, Lama cruza familiares, no entrevista familiares.
Yo sé, pero me ha sorprendido lo de mafias y estas cosas. No
entonces, entonces
eso es que lo he escuchado.
El periodismo ha muerto.
No, entonces, yo creo
la
que...
noticia de hoy es que ha hablado la madre de Cristiano Ronaldo.
¿Qué te esperaba, Víctor?
No, pobre. No hay que hacerle mucho caso.
Profesor
Víctor.
Dobarro, normalmente sobre la 1 y 10 siempre le pregunto, ¿nos han echado ya? Todos los viernes a la 1 y 10.
Esto es cierto, ¿eh? Me manda un mensaje a la 1 y cuarto y dice, ¿crees que esta vez nos han echado ya? Digo, no me ha llamado nadie.
Es el mismo mensaje que lo manda Urbi et Orbi.
Sí. Porque
pero escúchame, la señora es amor de madre, no se puede hacer más. Yo sí soy capaz de criticar a una madre. A mí me parece que tiene
por
que
supuesto.
Ganar a su niño.
No, sí, sí, si a mí parece, que defienda a su hijo me parece estupendo y que diga que se lo merece, me parece estupendo. Pero lo de las mafias y ingleses y españoles...
No sé, es una madre y con un brote de enajenación mental transitorio.
No, no, es una persona que se brote de el hijo de narcisismo puro y duro.
El tema de llorar viene de familia, porque no tiene mucho sentido que la madre de Cristiano Ronaldo ni Cristiano Ronaldo se tengan que quejar de nada, porque lo que tiene se lo ha ganado, nadie le dice que no. Lo que tiene es cosa de él y tiene que estar muy agradecido. Pero a la
cuál,
vez porque,
¿cuál es el problema de Cristiano Ronaldo?
Es que no lo entiendo, eso es lo que no entiendo, Víctor. No. ¿Cuál es el problema?
Oye, o sea, pero porque muere por estos premios y su
con
familia
todo
lo sabe,
el respeto para la madre de Cristiano, es como lo que decía Clemente de las vacas de Lezama. O sea, tú puedes estar viendo fútbol toda la vida, pero puedes no saber. Ella es una madre, tiene un futbolista que es una estrella, mira por su niño y Messi es un chico pequeñito, extraño, que está ahí y le dan balones de oro injustamente y a su niño no le dan todos.
¿Pero qué más quieres?
Es que su niño tiene los mismos que Messi, ¿eh?
Sí, pero es que para ella Messi no merecía ninguno. Es que su niño tenía que tenerlos todos. Tenía que tener adornada la casa con balones. En vez de bolas de Navidad en el árbol, tenían que estar balones de oro. Entonces, ¿esta mujer qué le vas a decir? Pobrecita.
Sobre todo, Germán, porque no hay un buen gesto, una buena palabra. No hay un día que digas, mira, hoy es un ejemplo. Hoy ha tenido un gesto de cara a este mundo que le rodea, que es tan agraciado con su hijo y con su familia. No, es que nunca.
Cuando no
hay narcisismo, hay egoísmo, cuando no hay un momento de odio, de ira, de insulto, de comparación, de desprecio. Es que no hay...
Habitualmente cuando no recibe el premio, cuando sabe que no va a recibir el premio, no va.
Sí,
por eso digo, claro. Es que no hay un buen gesto, una buena palabra, nunca.
Estoy de acuerdo,
nunca.
Es la versión más desagradable de la ambición.
Sí, pero hay gente en este mundo que vive encabronada. Yo conozco muchos.
Sí,
hay gente
también.
Salga el sol, llueva, ya. Nieve. Por cierto, Tobarro, el señor Urián me dice que en La Coruña hay panellés, que hace falta saber buscarlos.
¿Pero dónde?
O sea, que eres un zote.
Escucha, que no, que yo estoy de acuerdo.
Que o sea, sí,
no conozco a nadie que conozca los panellés estos. O sea,
sí, búscalo.
Búscalos, hombre.
Busca esas de los bogavantes.
Sal, mañana,
escucha, Tomás, mándame la dirección del local en cuestión y yo lo voy a buscar encantado.
Te está escuchando. En minutos tendremos la dirección. Creo que es al lado de Riazor, según sube a la derecha.
Puede ser el único sitio que los tiene.
Vamos a la jornada de mañana. Empezamos por el Real Madrid-Betis.
¡Peligro!
¿Peligro por qué?
Para los dos.
Ah, que
Bale,
por
no vais a hablar de Bale, ¿no?
Son dos equipos.
Hola, ¿ves, Víctor?
De Bale ha hablado Zinedine Zidane, ¿eh? Ya lo hemos
de Bale bien. Lleva ahí hablando toda la semana.
Bale
por eso,
es un cara dura.
Y eso que no ha jugado.
Por eso Zidane hoy ha dicho que si queréis hablar de Bale, que venga él y que se explique él.
Tiene razón.
Claro.
Ojalá.
Se ha quitado el muerto de encima, nos ha fastidiado.
¿Ha dado alguna rueda de prensa desde que llegó en 7 años?
Es que,
nunca,
mira,
¿no?
Es lo que estábamos diciendo. Está por ahí Melchor. Hola, Mel.
Aquí estamos. Hombre, buenas noches.
Muy buenas.
Hola, Mel.
Antes lo decía en voz alta.
No ha habido ninguna rueda.
Sí que ha habido algunas comparecencias con el entrenador en partidos previos de Champions, ¿no?
De Champions, sí, pero...
Pero él a solas,
no. Prensa del galés ante los medios de comunicación, no. Ya, lo que ya, sí pues ha habido, así. Por ejemplo, en alguna previa de lo que es una final de Champions, por ejemplo, que atienden a todos los medios de comunicación, el Media Day, que se dice, pues ahí ha atendido a distintos medios. Pero lo que es en el tramo habitual de una temporada, el que salga y que comparezca ante los medios de comunicación, ni en España no ha concedido ninguna entrevista, o sea que no.
Vale. Pues no tiene pinta de que vaya a hacerlo, ¿eh? Las próximas semanas ni los próximos meses. Bueno, Real Madrid-Betis, dime.
No, que Zidane está hasta la coronilla ya, está harto del tema Bale. Acuérdate que esta rueda de prensa no, pero la anterior, pues si había 12 preguntas, 11 fueron sobre Gareth Bale, o sea que...
Normal.
Imagínate.
Está bien esto del tema de Bale, porque hace creo que mes y medio, 2 meses, Víctor, decíamos, lo que es extraño es que antes del comienzo del verano Zidane dijera que no contaba con Bale y James, y
ahora dos partidos y decía el periodismo que era magnífico.
Correcto. Y oye, que no había pasado nada en verano, ¿eh? Que no había pasado nada en verano, que eran cosas que pasaban.
Pero oye una cosa, ¿cuándo puede volver a jugar ese chico? Ni idea.
No se sabe, ¿no? Si es ahora no lo ocultas sabemos. A los partes médicos, o sea, fíjate.
Bueno, eso ya es... Hoy ha empezado a trotar otra vez de nuevo sobre el césped, ha hecho trabajo en el gimnasio. Yo creo que para Galatasaray tampoco llega, o sea, para el siguiente... Luego llega el parón. Bueno, se estará preparando, yo creo, para el próximo compromiso de selecciones estará a punto ya, creo.
Vale. Real Madrid-Betis, mañana a las 9 de
¡peligro!
De la noche. ¿Peligro? ¿Por qué? Porque ha ganado el Betis las dos últimas comparecencias en el Bernabéu, no lo dices por eso.
No, porque son dos equipos locos, el Betis es un equipo loco. Yo el Betis le ves la plantilla que tiene los futbolistas, tal, a 90 minutos puede ganar en cualquier lado. Ahora, lo normal es que
el rendimiento que está dando no es nada bueno.
El Betis actualmente no le gana a nadie.
Vale, lleva un tiempo que parece que no, pero yo mañana me parece que es un partido para verlo, porque son equipos que pueden. El Betis puede jugar muy bien.
Hombre, claro que es para verlo, pero.
Darle por muerto
y si no estarían las cosas como están, las cosas en el Betis.
Es que al Celta no mereció ganarle tampoco, ¿eh? O sea, es que el Betis lleva una rachita.
Se acaba el empate, pero tampoco el
Betis. Bueno, porque entras en esa dinámica, Germán, lo sabes bien.
Sí, mira el Celta.
Ahora estoy con Tomás, que ha visto más fútbol que todos juntos nosotros.
Por favor, para vosotros mí, lo veis de espaldas.
Un Real Madrid-Betis puede pasar cualquier cosa.
Hombre,
puede
favor.
Pasar cualquier cosa.
Lo normal es ganar el Madrid, el Bernabéu gana el Madrid, normal, sí, pero cuidado.
Esto está, Podemos ya se está, esto ya es lo políticamente correcto. Vamos a ver, señores, aquí nos queremos tapar todo, ¿no? Pero el actual
Betis,
no el año pasado, Quique Setién.
Está muy listo, Tomás, está muy listo,
¿eh? Sí, muy listo, sí.
Este gana las quinielas todos los fines de semana.
No, lo que pasa es que vosotros gusta taparos por si mañana el Betis gana. Yo ya lo decía, ¿no? Pues mire usted, si mañana gana el Betis fenomenal, pues el Betis habrá sorprendido a todo el mundo.
Mañana.
Pero ahora mismo, pero a día de hoy tiene un 1% de opciones de ganar.
Bueno, tiene 1%. Que lo normal es ganar el Madrid, ya estamos de acuerdo. Publicidad y nos vamos. Ahora, yo veo al Betis y digo, coño, pues puede pasar algo.
No, no pasa.
Le
tienes más fe que Rubí, macho.
No, pero escucha, pero es que, ¿acaso el Madrid es fiable? Es que el Madrid no es fiable. Es que el Madrid ha hecho un partido redondo el otro día que le ha machacado al pobre Leganés, pero a partir de ahí, ¿cuándo ha sido fiable? O sea, es que le puede pintar la cara al Betis y cualquiera, ¿eh?
Mel, ¿cómo comparece el Madrid a este partido?
Bueno, la lista de convocados ha dado esta misma tarde, se concentrarán mañana. La lista es la misma que ante el Leganés, solo hay una diferencia. Entra Vinicius, Tomás, Vinicius por Lucas Vázquez.
El joven Vinicius.
Las ausencias son las mismas, la de Asensio y Nacho de larga duración, la de Bailey y James. James ya ha regresado de Colombia, pero no entra en la convocatoria. Y luego los descartes habituales de Mariano, Brahim, Odriozola, que ya había cumplido partido de sanción, pero tampoco cuenta demasiado Zinedine Zidane con él. Así que esas son las ausencias, más la de Lucas Vázquez, como te decía, que es la única novedad que se cae en esa lista de convocados. Yo creo que va a hacer rotaciones mañana. Me da la sensación prácticamente una por línea. Ten en cuenta que el miércoles juega el Galatasaray, es decir, que en 8 días van a jugar 3 partidos. Y nada, con esa mejoría que ha notado el equipo, poco a poco, esa confianza, dejando la portería.
El 11, queremos el 11.
No, escucha, una pregunta, Melchor. O sea, James se va porque nace su hijo y no tiene la convocatoria ahora. ¿Ahora por qué? ¿Por decisión de Zidane?
Es que ha llegado anoche. Entonces, realmente,
la baja por maternidad es maravillosa, es tremendo.
Hombre, Gato, pero tú te das cuenta que tú tienes una plantilla y no va a venir un tío de viaje, no sé qué, y vas a montar por encima de uno que te haya hecho la semana de entrenamiento, que es el Madrid, que no es...
Tal cual.
Para el miércoles sí, pero para mañana... A ver, el 11, el pueblo quiere el 11.
Bueno, pues en el 11 ya te digo que va a haber rotaciones, pero vamos a ver qué es lo que hace, porque yo creo que los Militao, los Mendy, los Modric, e incluso vamos a ver si Vinicius tienen entrada en el 11. Serían las novedades.
Uy, no, peligro.
No creo incluso que pudiese meter a Guardiola, pero podría ser también. En definitiva, Zidane está muy obcecado en conseguir esa tercera victoria consecutiva en el caso de conseguir ganar mañana al Real Betis Balompié para consolidarse un poquito en esa mejoría de la que están hablando. Aunque como ya le escuchamos el otro día, no había sido ni el mejor partido ni mucho menos. No, bueno, estaba contento por la victoria, pero no se le veía especialmente satisfecho al 100%, ¿no? Pero ya te digo, un cambio por línea seguramente va a introducir.
¿Pero va a rotar en la portería ahora que Courtois ha cogido confianza?
Pues es que no lo sé, la última vez que lo hizo nos sorprendió a todos. Courtois apareció el otro día después de la famosa gastroenteritis y hacía casi un mes que no lo hacía en el Bernabéu. Tuvo un par de actuaciones, tuvo un partido realmente cómodo y pasó desapercibido a su vuelta y parece que se han calmado las aguas, ¿no? Pero bueno, es que también tienes a un tío ahí, a Guardiola este, que no... Ojo. Le tendrás que ir dando minutos alguna vez, ¿no?
¿Por qué?
Porque eso es lo que suele hacer Zinedine Zidane con los segundos porteros.
Pues es un portero que viene cedido y se va a ir el año que viene... Pues tampoco,
bueno, acordaros cuando se lo dio, cuando nadie lo esperaba.
Ya, sí, pero...
Que cautivó a todos y decían que ya tenía que ser titular y sabía... Ya se creó de nuevo el debate en la portería.
Estaba
que
por ti, no estaba. Y...
Calla, que yo... Vamos, por favor. Por favor. Si de algo entiendo en esta vida es de porteros.
Sobre Vinicius y Rodrigo, Zinedine.
Ese sí.
A ver.
no tiene nada que ver con lo que está jugando ahora últimamente Rodrigo por el tema de Vini. Él tiene que seguir trabajando como los demás. Y yo decía que siempre, de todas formas, voy a contar con todos los jugadores, alguno más, alguno menos. Eso es la realidad, pero eso no lo puedo cambiar. Lo que sí es que los jugadores tienen que estar preparados siempre, cuando le toca, y nada más.
Y lo que sí es que Rodrigo le ha pasado por la derecha, por la izquierda, por arriba y por abajo a Vinicius.
No, bueno. Tengamos fe en el hombrecillo, bueno, tengamos bueno. Fe. Lo tiene todo, le falta meter el golito. Y
sí,
eso,
lo tiene todo menos sitio, que es lo más importante.
Bueno, ¿no? bueno, vamos a ver, que esto es muy largo y aquí hay que jugar. Yo no me extrañaría, pues de verdad te digo, que mañana saliera ese muchacho, porque además hay que cuidarlo, es un tipo que tiene cosas, hombre. No,
macho,
no,
que
no, no.
Es que,
pues, por favor.
No, es que le tienes a Vinicius, macho. Ya no, sabías, pues, apadrinado, pero vamos.
Pero tú qué quieres, jugar, ¿que lo manden a la segoviana?
No, pero...
Bueno, vale, pues es un jugador que...
Hay gente que lo está haciendo mejor que él.
¿Tiene Tomás 18? ¿Qué tiene, 18?
19.
Pues 19 años. Pues,
¿y Rodrigo cuánto tiene?
Rodrigo.
Ah, o sea, Rodrigo es más
18
joven todavía.
Rodrigo.
Pues más o menos, pero que son gente que tiene que tener su tiempo.
Son dos críos, ¿eh?
Cuidado, claro, que rectifico, hombre. Rectifico. Que no que yo no sabía que Vinicio era titular. Ya. Tiene el 70% el Betis de opciones. Claro, es que primero hay que dar la alineación, claro.
¿Y qué juega
que
el Betis?
Me ocultáis, primero me lanzáis.
No hemos dicho que Vinicius sea titular, hemos dicho que puede tener alguna opción en esas rotaciones.
Bueno, pues, si es titular, crece como la espuma las opciones del Betis.
Oye, Fernández, ¿juega Bartra de medio centro?
Pues es posible.
¿Es posible o no?
Yo creo que sí, pero bueno, el otro día sorprendió Rubi con esa alineación y tampoco creo que le queden demasiadas cosas más originales que hacer. Yo creo que sí, que va a meter otra vez a Bartra ahí en el centro del campo.
Por cierto, en los últimos días, sorprendentemente, se está hablando y mucho de Quique Setién, exentrenador del Betis, que salió además en buena medida porque el público del Benito Villamarín protestaba una y otra de sus actuaciones en la recta final de la temporada. Y se le está preguntando a Rubi también una y otra vez sobre la posible vuelta de Setién.
Y aunque solo sea por mí, a mí me gustaría que ya no me hicieran muchas más preguntas del técnico anterior, que las he contestado todas desde que he llegado. Llevamos ya 3 meses, 4, y cada rueda de prensa sale una pregunta del técnico anterior. Yo el técnico anterior ya lo he valorado 1000 veces, y aunque sea ya por respeto a mí, yo creo que ya no hay que insistir más en eso. Yo tengo una buena relación a nivel cordial de trato con el anterior técnico y seguiré teniéndola.
Isaac Escalera, Sevilla, maestro, hola, ¿qué tal?
¿Cómo?
Buenas noches.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Es periodista, de verdad.
Ponte el micrófono, ponte
el capote.
Un matador.
La izquierda.
Setién no sigue porque no cumple el objetivo, simple y llanamente. Por eso no sigue como...
¿Pero puede volver Setién?
Vente a la casa.
Puede volver perfectamente.
¿En serio?
Además está en la quiniela de posibles futuribles como entrenador del Betis.
¿De verdad?
Hombre, sí, pero de
mira
verdad.
Mira si lo sabe Rubi que le pica. Mira si lo sabe Rubi que le pica.
A ver, es que a Rubi le estamos bombardeando todos los días. Oye, bastante educadamente a...
Muy bien,
a
está impecable.
Muy educado, Rubi.
Está impecable.
Pero ¿por qué no lo nombra? ¿Le cuesta nombrarlo? No lo nombra.
No, pero yo salgo en defensa de Rubi. Está muy solo. Escalera lo sabe. Está tremendamente, tremendamente solo. En el club ya prácticamente no confían en él. Se habla más de Quique Setién. Hay algunos jugadores que están con la mente. Es que todo es que el Betis no. Sí. Es un bucle. Es continuamente ficha a Serra Ferrer, sí. Se vuelve a echar Quique Setién. Los que mandan quería que siguieran, pero no se atrevieron porque la gente no quería ver a Quique Setién. Ahora dicen que puede volver Quique Setién. O sea, es un bucle absolutamente insufrible. Y entiendo lo de Rubí.
Quique Setién querría volver al Betis.
¿Cómo? Es que no está entrenando a nadie. No lo ha llamado nadie para entrenar.
Pero digo, es que está sonando para volver. Pero Quique Setién, ¿alguien le consta que no le importaría volver ahora
mismo?
Hombre,
yo creo que un banquillo como el del Betis, ¿no, Melchor? Siempre querría cogerlo y más sin estar trabajando.
Lo que sí es cierto, Melchor y todos los oyentes, que, a ver, hay cierto debate en la afición del Betis. Hay gente que quiere a Setién, que le gustaría volver a tener a Setién en el banquillo, y hay gente que no, es la verdad.
Es que a mí, Escalera, lo que realmente me sorprende es que la afición del Betis quiera que vuelva a Setién, porque hace 4 meses...
No, la afición del Betis no quiere que vuelva a Setién.
No.
La afición del Betis, la afición del Betis, ¿verdad, Escalera? No es el 100%,
Es lo que estoy contando, que hay parte que quiere que vuelva, pero hay otra parte de la afición que no quiere que vuelva. Es más, recordemos los últimos partidos de la campaña pasada.
Claro, lo
por
dice,
eso lo digo.
Pues entonces es una chanadura que vuelva, ¿no?
Si vuelve con la media de la canción, si se tiene que volver.
Pero las broncas del Villamarín del último tramo de la temporada pasada fueron importantes.
Por eso.
Pero yo ya del Betis me espero todo.
Sí.
Yo del Betis me espero todo.
Te voy a dar información. Yo esta semana, hace dos días, he hablado con gente que hace cosas con el Betis y me dijo que era casi inviable que Setién volviera y que los perfiles de dos entrenadores que tiene sobre la mesa no tienen nada que ver con Setién. Es la antítesis de Setién. Lo que tienen en sobre la mesa Betis.
Que son, pues, que han contado una película de indio, Gato.
No, escucha, yo, indio. Bueno, pues será de indios, que es lo que me toca a mí. Pero el que me lo dijo no suele estar mal informado. ¿Eh?
La antítesis de Setién son todos, prácticamente.
No, pero es que entonces sería zurdo.
El Betis también tiene sección de
Mourinho.
A ver, Rubi lo ficha al Betis porque le quiere dar cierta continuidad al estilo de Setién, que no tiene nada que ver. Le quieren dar cierta continuidad. Entonces, si ahora cambias el estilo, entonces no tiene el proyecto, ya se viene abajo, claro. Se desborona, no tiene sentido absolutamente nada, ¿no? O sea, que lo primero que tienen que hacer los dirigentes del Betis es centrarse en lo que quieren hacer y después a lo mejor pues llamar a algún entrenador que quiera venir al Betis, porque también a ver los entrenadores que existen en el mercado. Y bueno, primero a ver si Rubi saca la situación adelante, claro. Porque quién dice que si Rubi no gana mañana en el Bernabéu.
Tiene
puede
muchas
ganar
vidas
perfectamente, ¿no?
Tiene claro. Muchas vidas, el Rubi lo ha demostrado.
Escalera, un abrazo grande, gracias, ¿eh?
Un abrazo
un
fuerte.
Placer. Hasta pronto. Mel, ¿qué nos pega por contar de partido de mañana?
Bueno, lo de Jovic, que ha hablado, que al final el otro día se estrenó, que ha hecho declaraciones en el Sportski Zurnal, que ha dicho que lo ha pasado francamente mal, que el público ha sido un poco duro con él y que estaba especialmente motivado para marcar y demostrar que el Real Madrid no se había equivocado con su fichaje, ¿no? Y que, bueno, le pide al público que confíe un poquito más en él y vamos a ver si mañana tiene minutos, aunque de inicio no creo que sea así, ¿no? Pero, en definitiva, que el Real Madrid está en una ola positiva, entienden, que están mejorando día a día a pesar de los lesionados que siguen teniendo y las ausencias y que quieren buscar esa tercera victoria consecutiva antes de afrontar el miércoles el partido de Champions recibiendo al Galatasaray.
Pobre Jovic, ¿eh? Este no conoce al Bernabéu mosqueado.
eso iba a decir yo, que ha hablado después de marcar su primer gol, ¿no?
Claro, no sé de qué
estamos,
se queja,
estamos
¿no?
En noviembre y pagaron 60 kilos por él y dice que ha sido duro con él el Bernabéu. Vaya tela.
Bueno, pero es que ha jugado tres ratitos.
Vaya. Oye, películas, Emil, por cierto. Vaya películas.
Sí, bueno,
pero
el Bernabéu tampoco, no sé, no se ha dado la vuelta y ha pedido el descabello, ¿no? De Jovic.
Buen futbolista.
Por eso, sí, ¿no?
El gol del otro día es un señor. Oye, por cierto, Mel, ¿es una broma o es en serio que lo leí, lo escuché, que dice Bale que no sabe quién es el primer ministro de su país?
¿Eso
es
en serio? Yo ya lo dije el otro día cuando Alcalá estuvo reproduciendo todo lo que había contestado Gareth Bale. A mí me parece que ese tío estaba vacilando al periodista y que se estaba cachondeando de todo el mundo. Porque, bueno, habéis escuchado a Barnett hoy, ¿no? Cuando le han preguntado que definiese a Gareth Bale.
Pues y fue capaz.
Era un extraterrestre, un cara, un no sé qué, pues todo lo que se dice de él. Yo creo que está en una política de
me la pela el mundo.
De vacilar a todo el mundo, no entiendo nada.
Sí, o sea, pero lo que hace es destrozar su imagen, si ya la tiene mal. O sea,
me parece que no le importa mucho.
En la entrevista dice: vivo mi burbuja. Sí, por eso. Sí.
Muy bien, pues Mel, mañana lo contamos desde el Bernabéu. Gracias, hasta mañana.
Muy bien, un abrazo.
Adiós, igual.
Siguen llegando mensajes. Joseba hablando de las palabras de Dolores Aveiro, decía un oyente: creo que las declaraciones de la madre de Cristiano es porque ya saben que no gana el Balón de Oro y esta es la primera reacción. Otro decía: la obsesión por este galardón le ha hecho más daño que bien a Cristiano durante todos estos años. Nos escribía también un oyente desde Portugal y nos decía que para él no miente, que ser portugués le ha limitado mucho a lo largo de su carrera futbolística.
Y de Madeira, que es peor.
Otro decía: si después de ganar 5 balones de oro dice esto, si Cristiano hubiera sido español, hubiera ganado el Mundial y no le dan el Balón de Oro, ¿qué hubiera dicho entonces su madre? Y otro nos aclaraba que en los últimos 19 años ha habido solo un Balón de Oro entre un inglés y un español, es el de Michael Owen, que precisamente ese año pues estuvo ahí compitiendo con Raúl. Hablando de otros temas, decía un oyente: empezáis criticando a Cristiano a través de su madre, luego a Bale. ¿Qué pasa, que no habéis encontrado nada de Benzema? Bueno, aún queda programa. Que a Zidane le gusta más Rodrigo que Vinicius está clarísimo, decía otro. Y en este mismo asunto decía un oyente que Vinicius y Rodrigo no son enemigos, que son dos jugadores que tienen un gran futuro y que hay que darles tiempo, no hay que elegir entre uno y otro. Y dos aclaraciones, Joseba. A decirle a Germán, nos decía un oyente, que tanto en Coruña como en Santiago sí que hay panellets o panayets.
Oh, vamos, Germán.
Escúchame, que yo no los he visto en ningún lado. Mira, me envió un mensaje un buen amigo mío, que además es perico, desde el español, Tomás, tú le conocerás.
El señor Uriac, con toda la
vida. Sí, Jordi. y me dice, oye, ya compro yo los panellets.
Claro, eso es.
Que los busque, porque yo te lo juro que, no sé dónde los hay.
Tú, pues, o sea, los puedes encontrar allí en Galicia.
En Coruña y en Santiago, en los dos sitios, además.
Tú pon la Lamacia.
Y en Ferrol seguro que habrá también.
No, Ferrol imposible.
Y otro oyente decía, yo soy de Burriana, de Castellón, deciros que también son muy típicos en toda la comunidad valenciana. Por ejemplo, mi madre los ha hecho hoy de almendra con un piñón de adorno y estaban de muerte.
Joder, pues me está entrando el hambre.
Está bien arriba, ¿no?
Sí. 12:32, hora menos en Canarias. Toca hablar del líder.
Escuchas el partidazo de COPE y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
El equipo de Marshall muere en accidente de aviación.
¿Qué le diría a todos los ciudadanos que opinan que volver a formar el equipo es una falta de respeto?
Hemos formado un equipo que no sabe ganar. Eso no es honrar a nadie.
Equipo Marshall.
Solo lo recordarán por una cosa. No será por jugar bien o mal. La victoria es lo importante.
El sábado a las 5:30 de la tarde en 13.
Los enfermos necesitan cuidados.
Los niños, una educación en valores.
Los que se sienten solos, consuelo. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
¿Qué es soñar? Es ir a vender tu coche y que te prometan 2.000 euros más si lo venden antes de un mes. Y que tú te lo creas. Después del sueño llega la pesadilla. Ni coche, ni dinero.
¿Qué es real? Ocasión Plus te paga el total de tu coche en el acto y en el día. No te compliques la vida.
Ocasión Plus. Nadie paga más por tu coche. Estamos en Madrid abierto domingos. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona. Abiertos sábados mañana y tarde. Y en ocasiónplus.com.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código Bonacope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco. Con Zoco.
Con Zoco. Oh, 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 oh.
Con Zoco. Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Hijos influencers. Con tal de tener el mejor selfie, se suben a farolas, árboles, barandillas. Ahora con tu seguro de salud Mafre, tienes videoconsulta con tu médico, estés donde estés. Y es que tu familia necesita un seguro de salud, de verdad. Contrátalo ya con 3 meses gratis. Consulta condiciones en mafre.es.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te tengo.
Las 12:36, hora menos en Canarias. Seguimos en el partidazo, en la sintonía de la cadena COPE. En este Oasis de Libertad, en este tiempo de opinión, vamos a hablar del líder. Joan Bayori, Barcelona, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
¿Cómo está el líder?
El líder, pues está bien, está en Valencia. Ha viajado esta tarde, 19 futbolistas, por lo tanto Valverde va a tener que descartar mañana uno. Y lo que más llama la atención de la lista de convocados es la ausencia de Dembélé. No está Dembélé, decisión técnica, no hay ningún tipo de lesión. Hay que recordar que ya cumplió los 2 partidos de sanción por la roja directa que vio contra el Sevilla por protestar. Jugó la semana pasada en Praga, 25 minutos le dio Valverde. La verdad es que el hombre no estuvo nada afortunado y hoy está fuera de la lista de convocados. Sí que están en la lista, siguen estando Ansu Fati y Carles Pérez. Sigue siendo baja Umtiti, que todavía no tiene la alta médica. Se queda otra vez fuera Aleñá. y regresa a la lista el brasileño Artur, que descansó frente al Valladolid. En cuanto al once, yo creo que puede haber tres cambios respecto al equipo que goleó al Valladolid. Podría entrar Sergi Roberto en el lateral derecho por Semedo. Artur yo creo que volverá al centro del campo por Arturo Vidal, a pesar de que el chileno lo hizo bien frente al Valladolid. Y creo que Griezmann también va a volver al once titular y que Ansu Fati empezaría en el banquillo, ¿no? Ansu Fati, que por cierto hoy ha recibido las felicitaciones de sus compañeros, porque ayer cumplió 17 años. Ayer hicieron fiesta, hoy han vuelto al trabajo y hoy Ansu Fati ha recibido ahí las felicitaciones.
17
años.
17 añitos, sí.
El Chingurri Valverde ha pasado revista varios casos relacionados con el FC Barcelona.
Si estás el primero en las competiciones que estás disputando, siempre estás donde te gustaría estar. Pero cuando no estábamos tan bien decíamos que nos quedaba mucho trecho, ahora nos sucede igual. Tenemos ahora dos partidos seguidos fundamentales, este de mañana que es fuera de casa y el del martes que nos estamos jugando muchísimo contra el Slavia.
¿Qué le falta a Griezmann para ser indiscutible al ataque?
Es un jugador que viene jugando regularmente, es verdad que algunos partidos no ha jugado, pero al final es un jugador que está jugando normalmente y que lo seguirá haciendo si va cumpliendo las expectativas.
Ahora que Messi ha recuperado su mejor nivel, ha sido convocado por la selección argentina. ¿Para ti como entrenador del Barça es un contratiempo o ya prefieres que vaya con la selección?
Sabemos que si está Messi activo hay un índice de probabilidad ligeramente elevado de que le pueda llamar su selección. No nos descenta para nada, es algo que tenemos asumido, también lo tiene asumido él y ya está, en ese sentido no es ningún contratiempo.
Oye, si no recuerdo mal, los dos últimos Levantes Barça han sido dos aquelarres, ¿no?
Sí, en Liga el año pasado el Barça creo recordar que goleó, pero en Copa creo que perdió. 2-0. Si no recuerdo mal.
Y en Liga hace dos años creo que ganó el Levante 5-4, ¿puede ser?
Sí.
O 5-3, sí. No, fue en la penúltima jornada, ¿no?
5-4, 5-4.
En la última, perdió el Barça la imbatibilidad.
Ella era campeón, ¿no? El Barça.
Sí.
Y el Levante se salvó gracias a eso, creo.
No, ya estaba salvado. Yo creo que sí. Yo creo que fue la última jornada de Liga, ya estaba salvado, sí. ¿Sí?
El de Copa fue de la alineación indebida aquella, ¿no?
Exacto.
El de Chumi.
El de Chumi, sí. En la Liga fue 5-1, estaban, que era un escándalo, y el Barça apretó, se puso 5-4 y ahí perdió la imbatibilidad. Hubo cabreo en el Barça por eso, porque el partido lo medio jugaron de coña y el Levante pues lo aprovechó bien, ¿no?
Pues a ver qué tal se da mañana. A partir de las 4 de la tarde. Hasta mañana, Joan, gracias.
Un abrazo.
¿Quieres hablar del líder, Víctor?
¿Del Cádiz?
¿Qué te ha parecido el penalti del Barro hoy?
No lo he visto.
Vaya.
No lo he visto.
Un chiste.
Me parece bastante chistoso.
Te has encerrado en casa y has bajado el automático, entonces, ¿no?
O sea que ya es.
No, claro, todo. No lo he visto. Es que estáis todo el día con el VAR. Habrá acertado, como siempre, ¿no?
No. Pues hoy ha estado un poco
A mí me ha sorprendido la queja tan explícita de Borja, ha sido, ¿no? El que
sí,
ha
sí.
Borja López. Increíble. O sea, ¿cómo lo ha tenido que ver y lo que le ha tenido que decir el árbitro? Luego veremos a ver si ha, no sé si ha trascendido luego la conversación con el árbitro. No ha dicho nada, ¿no?
No ha dicho nada. Oye, pero del líder de primera no quieres decir nada, ¿no, Víctor? Como hay que hablar del líder. Es que solo hablas del líder, es que no sé si te das cuenta, pero solo hablas del líder cuando el líder es el Real Madrid.
No, que no tengo nada, no tengo absolutamente nada que aportar del Fútbol Club Barcelona, ¿no? Todo en orden. No, yo no hablo del Madrid, yo hablo de los que habláis del Madrid normalmente.
Bueno, y del Madrid también.
Bueno, sí. Juega Vinicius,
claro, por eso.
Eso es lo que necesita.
Sevilla Atlético de Madrid, me gusta este
partido.
Vamos allá. Buen partido, me gusta este partido.
Venga.
Me gusta. El Atlético, por cierto, 4 empates en los últimos 4 partidos de Liga. Cuatro empates en 4 partidos. El Sevilla lleva 3 victorias, 1 empate y 1 derrota en los últimos 5 partidos de Liga. ¿Cómo se presenta en Sevilla el partido, Víctor?
Hombre, tiene una baja importante, que es la de Fernando, me parece.
Yo
creo que es el jugador, para mí es el jugador más importante que tiene el Sevilla. Por muy encima de Ocampo, incluso de Diego Carlos.
Es de esos jugadores sombríos, oscuros, que no a los que no se les ve mucho, pero cuya labor es fundamental.
Oscuro si te pone una venda en los ojos, si sabes. Si ves el fútbol con un poquito
pero
el jugador.
Pero no destaca porque tenga acciones así como muy brillantes.
El jugador es un espectáculo.
Para la cámara no es.
Pero es un tío que mantiene el equilibrio del equipo y que son fundamentales.
Roba 200 balones, no entrega uno al contrario. Es una baja. Yo creo que es una baja muy importante la que tiene mañana Sevilla, recupera a Reguilón y tengo la duda arriba de si va a jugar De Jong o Chicharito. Sevilla en casa empuja mucho, aprieta muchísimo, el equipo está jugando bien, pero tiene un problema arriba tremendo. El día del Getafe Tuvo que insistir una barbaridad, crear muchas ocasiones para ganar el partido. Bueno, el otro día en Valencia, estuvo allí Hugo, se le escapó en la segunda parte pese a jugar bien, porque arriba no tiene el plus, le falta alguien por la izquierda y también el delantero, y no sé si eso le va a dar mañana para
gol,
pelearle,
Víctor,
el partido.
Gol.
Pelearle, sí, le va a pelear el partido
del
Atlético de Madrid.
Oye, pero... una cosa, ¿el Ben Yedder se quiso ir él o cómo fue esa historia? Es que sí, yo lo quería preguntar alguna vez y no me he acordado.
A ver, Ben Yedder es una mezcla de un todo de todo, que es lo habitual en el
mucha
fútbol
pasta, ¿no?
y lo habitual en el Sevilla. A ver si ahora nos vamos a llevar la mano a la cabeza. El Sevilla se ha hecho grande vendiendo muy bien y comprando muy bien. Ben Yedder llega un momento en el que quiere más pasta y el Sevilla necesita los 40 millones de euros que le iba a sacar. Entonces,
es que era mucha pasta, ¿eh?
Sí,
era
sí,
mucha
sí. Pasta. Entonces se juntan las dos cosas. Esto no es la primera vez que ocurre en el Sevilla.
El problema, ¿sabes cuál fue?
Es que lo de Monchi, a ver, es que lo del Sevilla tiene muchísimo mérito. Es que lo de Monchi tiene mucho mérito porque Monchi sí. trabaja con ojeadores y con una hoja de Excel.
Hombre, es que
porque no se puede salir de ahí, claro.
Es que en la pretemporada o antes de que empezara esta temporada, cuando decías tú que el Sevilla tenía que fichar a 12, 13, 14, 15 jugadores, yo me reía. Bueno, pero ¿cómo carajo va a fichar a 13 jugadores?
Bueno, sí, es que aquí todo el mundo se ríe de lo que yo digo, pero ha firmado a 13 jugadores. Dije 15 y ha firmado a 13. Bueno, espérate, dije 15, Joseba, aquí en este programa.
Lo dijo antes de terminar la liga
15.
Pasada.
Sí, sí, sí. Exactamente. Sí. Y qué barbaridad, el de las gafas, el de 15, vale. Bueno, pues ha firmado.
El loco.
Exactamente. El no sé qué, vale, 15,
el loco.
Vale. Ha firmado 13.
El de Halloween, sí.
Pero espérate, ha firmado 13, pero es que Monchi ha reconocido públicamente que si no es por unas cuestiones económicas, que al equipo le faltaban un par de pinceladas más. O sea que los 15 que había dicho yo.
Tal cual. De todos modos, ¿sabes qué pasa?
Ahora mismo, ¿cuántos sobran y cuántos traerías?
No, yo creo que al equipo le hace falta arriba. Ojo, para lo que quiere el Sevilla. Que es que el Sevilla quiere.
Pero ¿sabes qué pasa, Víctor? Que al Sevilla se le presupone que va a acertar siempre con el recambio en punta. Porque año tras año, en las últimas temporadas, sí, ha acertado. Entonces, claro, una que falla, claro, que es complicado. Se va a venir, pero es que ¿cuántos delanteros han pasado por el Sevilla y han sido todos goleadores consecutivamente?
En el delantero grande falla el Sevilla.
Claro, el año que te falla, que es este, tienes un problema.
No nunca.
Claro, cuidado, dale tiempo al Chicharito también, espérate.
Sí, bueno, pero... Pero tú date cuenta de lo que viene en Sevilla, de Carlos Baca, que se hinchaba a hacer goles, de Ben Yedder, de...
Chicharito hará 8. Al equipo le falta arriba... y eso lo saben, ¿no? Que le falta arriba, pues, un jugador de entidad. Pero
marca más goles en Sevilla que el Atlético de Madrid, ¿eh?
Ay, amigo, ahí se queda.
Eso es un dato.
Es que el Atlético de Madrid, con los pedazos de delanteros que tiene, también tiene la delantera sin definir todavía,
¿eh?
Pero eso no
es algo bueno para el Sevilla, eso es algo malo para el Atlético
de Madrid. Yo lo comparo porque juegan entre sí. O sea, digo que el Sevilla ha marcado 14 goles hasta la fecha y el Atlético de Madrid 11.
Sí.
Es una cifra ridícula.
Estoy hablando de una radiografía de los 11.
Ahora Víctor, tampoco nos hagas trampas al solitario. Has dicho, no, aquí Monchi sale con unos ojeadores y una hoja de Excel. Una de las mejores secretarías técnicas de España y de Europa es el equipo de trabajo de Monchi. O sea, que tampoco digamos aquí que Monchi saca dos palos y un tambor y hace una escoba porque no.
¿Cómo Hugo, no?
Que tiene un equipazo, que tiene una red de ojeadores, Monchi, espectacular. De hecho tiene 20 tíos peinando el mercado constantemente para hacer luego el equipo que hace.
Hugo, no me toquéis el tema de los directores deportivos.
Que la ha vendido como si fuera con el camión de la basura al mercado.
Quieto, Germán, quieto.
No me toquéis el tema de los directores deportivos.
Quieto, Germán, quieto. Vamos a hablar del Atleti, gato.
No he dicho eso, Hugo. Otro día te lo explico, pero yo no he dicho...
Tendremos tiempo.
Yo lo que digo es que Monchi... El año pasado, lo decía aquí los viernes, el Sevilla era muy malo, era malísimo, hasta el punto que ha tenido que firmar a 13 jugadores y ha recuperado la competitividad. Y cuando se fue Monchi, el equipo ha caído en picado. Entonces, este señor
totalmente
tiene una varita mágica.
Ahora
ya, pero si usted quiere...
Visto, ¿cuánto fichó el año pasado el Sevilla?
El año pasado, ya no me acuerdo, pero también
pues
un montón.
Es que, claro, se va temporada reciclando y haciendo...
El proyecto del Sevilla va haciendo equipos nuevos, haciendo caja con buenos jugadores
compra
baratos y los vende
caros. Con Monchi. El Sevilla tiene jugadores cedidos con una amortización que supera los 20 millones de euros. conclusión, y se lo explico, no los ha querido nadie. Los ha tenido que regalar, incluso los está pagando. Claro, con 20 millones de euros que tú estás pagando en diferentes ligas del mundo, puedes fichar dos o tres jugadores, que es lo que le falta al Sevilla. O sea, es que le van a dar un día el gorro de Harry Potter y las gafas.
Bueno, el Atleti, pues, como dices tú, de empate en empate hasta la victoria final, a ver si es capaz de cambiar. Primero, sobre todo, que se deje de perder los primeros tiempos, que yo creo ya se convierte casi en un lastre, porque si este equipo fuese tan fiable como lo era antaño, ese lastre lo podía subsanar, pero ahora mismo le cuesta muchísimo. Habéis hablado del lastre de gol, que lo tiene, y es verdad, y eso es una rémora para este equipo. Hace muy pocos goles y le cuesta. ¿Que a lo mejor ese partido puede ser el punto de inflexión? Pues ojalá. Pero las sensaciones que da es que sea un partido, pues eso, de 0-0, 1-0.
Sí, cerrado.
Pero también por la dificultad que entraña el rival. A mí me da mucho miedo Ocampo, la banda de Ocampos y Jesús Navas.
Está desatado Ocampo, sí.
Me da mucho miedo con Lodi, porque Lodi de medio campo para adelante es un sinvergüenza que hace de todo, pero claro, atrás genera unos problemas brutales. ¿Qué ha hecho el Cholo con estas rotaciones que ha hecho? Recupera, digamos, y después de la advertencia que hizo en el último partido, va a recuperar a la gente de la que se fía.
¿Qué va a meter a Saúl por delante de Lodi?
Pues no lo sé,
pero
¿sabes qué pasa? Que Coque, cuando se pone ahí y hace la labor que hace más, lo dijo el otro día Simeone, que hace más de la cuenta, pero es un tipo que tácticamente es un 10, entonces lo puedo suplir, pero para mí esa banda va a dar muchos problemas. Y ojalá al Atlético de Madrid le vaya bien y cambie un poco la cara y sobre todo no eche por tierra un tiempo, por echar un primer tiempo en el Sánchez Pizjuán. Puede ser.
De forma, Gato, lo que decías del Atlético de Madrid lo llevamos hablando toda la temporada. El Atlético de Madrid ha perdido en 2 años a prácticamente toda su columna vertebral. Sí. Y cuando digo su columna vertebral, era esa columna de jugadores que cuando se ponía 1-0 o 0-1, se acababa el partido y no había manera de generarle una ocasión. Que hablo de Godín, que hablo de Gavi, que hablo de Felipe Luis, que hablo del ADN del Cholo, del Atlético de Madrid, el germen que él inyectó en el club hace 9 años, claro. Y que le ha ido las mil maravillas. Entonces ahora pretender que el equipo cierre los partidos con 7 jugadores distintos, que ahora tienen que tener la jerarquía de los anteriores, es muy complicado.
Sí, eso la gente lo vea enseguida, ¿no? Que hay que ver que el otro día está jugando prácticamente la defensa nueva, es decir. Tripier, Hermoso, Felipe y Lodi son nuevos, es decir, parece que como has hecho una pretemporada bastante decente, piensas tú que ya están habituados, pero no hay todavía un futbolista en la defensa que tenga la jerarquía que tenía Godín. Luego en el mediocampo, pues
Juanfran, Felipe, es jerarquía y experiencia. Claro,
el que la puede tener se lesiona mucho, que Jiménez.
También. Y luego el que le inyecta el gen competitivo, que es Diego Costa, pues ahora le vemos en la versión. En vez de fiera desatada, de gatito, que dices tú.
Lleva año y medio, ¿eh?
Sí.
Año y medio.
Pero mira, por ejemplo, yo el otro día me fijé en el partido de Vitoria, tuvo un rifirrafe con la guardia, que en el Diego Costa que conocemos se lo come con patatas. Y sin embargo, sí, ladró un poquito, le medio arañó, pero no yo no veo al Diego Costa al que estamos acostumbrados, y eso también lo nota el equipo.
Y para empezar, Joseba, sí, dime.
Un par de detalles. Navas. Sí. Nava va a superar mañana a Manolo Jiménez como el jugador que ha vestido la camiseta del Sevilla con más partidos en Primera División.
Anda. O sea, ¿Qué futbolista es ese?
¿Y cómo está? ¿Cómo está?
Madre mía, eso que habéis dicho, lo de Navas o Campo, el Atleti peligroso.
Que sí.
Eso es peligroso.
Empezamos con...
Sí, perdona. Y luego otra cosa, porque muchas veces le damos y somos muy críticos con la gente del fútbol, los directivos. Y yo quiero, porque ocurrió la semana pasada, pero se me olvidó decirlo, la semana pasada falleció el padre del presidente de José Castro. Y el presidente despidió a su padre por la mañana y por la tarde-noche estaba en el Sánchez Pizjuán presidiendo el partido. Muchas veces somos críticos con algunos directivos, pero hay algunos a los que hay que ponerse de pie porque es que le dedican cuerpo y alma a un equipo, y eso lo hace el presidente Castro, que se puede equivocar, y cuando se equivoca aquí estamos con el mazo para darle, pero Emperador Mao estuvo la semana pasada en categoría y en presidente.
Un abrazo muy fuerte.
Pues sí, le mandamos un abrazo grande porque yo desconocía que
era otra cosa.
Oye, Víctor, te voy a hacer una curiosidad. Yo, como hace mucho que no viajo con el equipo, ¿cómo le recibe Sevilla al Cholo?
Indiferencia.
¿Indiferencia?
Total.
Pero no fue un futbolista que dejó huella allí con...
Es que el Cholo no ha tenido ni un solo gesto, desde que se fue no ha tenido ni un solo gesto ni con el Sevilla, ninguno, ni un solo. Hay una indiferencia total. Aquí no se entiende porque fue un jugador muy, muy, muy querido, pero todo, cuando salió, todo era referencias al Atlético, sí, Madrid, antes de volver, Italia, ¿no? Antes de volver como entrador. Todo era referencia al Atlético de Madrid y parecía que no... Que al no tenía Inter, un pasado como Leti, Sevilla. Hay una indiferencia total. Sí.
Y empezamos la jornada con el Español Valencia, ¿eh? Ojito, ¿eh?
Buen partido,
¿eh? Ojito.
Una X, Tomás.
Sí.
¿Firmáis el empate ahora mismo los dos?
Tal como está el asunto.
Yo creo que el Valencia no, pero evidentemente, tal y como está el asunto que dice Tomás, el Valencia lleva 4 partidos sin ganar. Las sensaciones no son buenas, Celades no convence, hay una ristra de bajas para este partido, sin ir más lejos, Gameiro, Guedes, Soler, Coquelén, que para mí Coquelén es el mejor jugador de la temporada con diferencia del Valencia. Entonces, tal y como bajan las aguas, va a ser un partido complicado, con Machín el Español, yo el otro día lo vi con el Levante, un partido muy serio. Yo creo que va a ser una situación complicada para este Valencia que va hacia abajo, cuesta abajo sin frenos.
Niño, bueno. ¿Rodrigo vuelve?
Sí.
Bueno.
Sí, Rodrigo es la noticia positiva con Chirisev, pero como ya te digo, vamos a ver qué versión de Rodrigo, pues vamos a ver en qué circunstancias.
Si está... vuelve Rodrigo, siempre son 3 centrales, si vuelve Rodrigo me ponga 5. Entonces hay que taparse. Yo, Javier, el Valencia me da mucho miedo.
A ver qué versión vemos del Español de Machín, ¿eh?
Claro, es que esta dice que fue serio en Orioles, que es verdad, sí. Pero en Samamés fue una chanta.
Sí, en Samamés dejó una imagen bastante...
Entonces es un partido, sí, le conviene ganar, claro, le conviene ganar mucho, mucho.
Y como sé que vosotros, como dice Herrera, sois unos camastrones que no tenéis previsto levantaros pronto mañana.
Correcto.
Pues tengo una boda mañana.
Pues debéis de hacerlo porque...
¿Quién se casa?
Qué bonito, qué cosa más agradable.
Tampoco eso te gusta, ¿no?
José Cibera Tejero. ¿Cómo? Que le
José
mando
se
un
casa.
Gran
José Cibera. Sí.
Después de tanto tiempo.
Muy bien.
Después de tanto tiempo.
Manda fotos, Vito.
Y al final con Sara, ¿eh?
Mucho ánimo, José.
Tomé, sería bueno con quién se iba a casar si no.
No, porque había dudas ahí hasta última hora. El tema.
Por un esguince, ¿no?
Sí.
Grande, José. Pues nada, que le vaya bien, bueno. Y a Sara, por suputo. Estaría bueno y que pasen un feliz
sobre
día.
Sobre todo a Sara, que mucha paciencia.
Tienen 12 horas para pensárselo.